titulares de esta hora. El secretario de Estado John Kerry en Ginebra trata de que se restablezca el cese el fuego en Siria. A dos semanas del devastador terremoto en Ecuador, la Organización de Naciones Unidas provee ayuda para la reconstrucción. Y Puerto Rico incumple pago de deuda a sus acreedores.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Mike Frank en la producción y John Allison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En su segundo día de conversaciones en Ginebra, el secretario de Estado John Kerry acusó al gobierno de Bashar al-Assad de reciente ataque a un hospital en Alepo y propuso que se respete el cese al fuego.
John Kerry continúa con sus esfuerzos en Ginebra con el fin de encontrar al menos una tregua parcial en Siria y un cese a los continuos ataques en Alepo. El secretario se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Adel Al-Jubeir, y el enviado de ONU para Siria, Staffan de Mistura. Kerry acusó al gobierno de Bashar al-Assad por el reciente ataque a un hospital en Alepo, en el cual fallecieron 6 facultativos de la Organización Médicos Sin Fronteras.
El ataque a este hospital es inadmisible bajo cualquier punto de vista en cualquier lugar. Esto tiene que parar. El régimen ha indicado claramente su voluntad por un periodo de tiempo de atacar a los primeros auxilios, trabajadores de salud y rescatistas.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Adel Al-Jubeir, dijo que espera que las negociaciones se resuelvan lo antes posible.
Lo que está ocurriendo en Alepo es un crimen, es una tragedia, es una violación de la ley humanitaria. Los bombardeos indiscriminados a civiles son inaceptables. Los bombardeos a hospitales y la muerte de pacientes, médicos, mujeres y niños son un acto criminal por el cual haremos responsable al régimen de Bashar al-Assad junto con sus aliados.
El secretario Kerry añadió que trabajará las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con Rusia en la búsqueda e implementación de un cese de hostilidades en Siria. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Ayudar a financiar la reconstrucción en Ecuador es uno de los fines de la Organización de Naciones Unidas a dos semanas del devastador terremoto en la costa norte de ese país. El organismo hizo un llamado a la comunidad internacional para que siga su ejemplo.
La Organización de Naciones Unidas urge una vez más a la comunidad internacional a apoyar financieramente a Ecuador, que sigue adelante con las labores de limpieza y reconstrucción en las áreas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. Según las últimas cifras oficiales, 660 personas perdieron la vida.
Hemos dado un reporte de qué se necesita para ayudar a los esfuerzos y complementar la labor del gobierno de Ecuador para tratar de ayudar a las víctimas de este terrible terremoto. Un llamado a la comunidad mundial para que respalde con fondos el trabajo que se adelanta y asista a aquellos en crisis quienes lo han perdido todo.
Así lo explicó en conversación con la Voz de América, Stephen O'Brien, coordinador de ayuda de emergencia de la ONU, quien visitó las áreas afectadas horas después del desastre natural.
El Fondo de Emergencia Central entregó $7 millones para poder iniciar este proceso de donaciones.
El gobierno de Ecuador y la ONU han hecho un llamado de emergencia en busca de $72.7 millones necesarios para proveer ayuda por los próximos 3 meses a las más de 350 mil personas afectadas tras este terremoto.
Estas personas necesitan acceso a servicios básicos, comida, refugio y agua, así como tratamiento médico, y estar seguros de que evitamos una pandemia debido a la creciente amenaza de enfermedades transmitidas por mosquitos como malaria, zika o chikungunya.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
En otro orden informativo, Puerto Rico incumplió el pago de deuda a sus acreedores y, aunque no es la primera vez que sucede, sí es el impago más grande de su historia. La Casa Blanca asegura que una solución debe evaluarse con urgencia. Desde Washington.
La decisión del gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, de poner en vigor la ley moratoria y no cumplir con el pago parcial de $422 millones de su deuda este lunes, debería causar un sentido de urgencia entre los miembros republicanos del Congreso estadounidense para apoyar la propuesta del gobierno de Barack Obama, advirtió el secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest.
Lo que el gobierno está buscando es empoderar al gobierno puertorriqueño con el tipo de autoridad reestructuradora que todas las ciudades del país tienen. El gobierno considera que esta debe ser condicionada a que el gobierno puertorriqueño haga reformas financieras y debe haber un mecanismo de responsabilidad.
García Padilla también ha dejado en claro lo que la isla necesita.
Simplemente necesitamos las herramientas legales que nos permitirán enfrentar esta crisis.
En entrevista con La Voz de América vía Skype, el presidente emérito de Diálogo Interamericano, Peter Haykem, enumeró las razones que considera llevaron a Puerto Rico a entrar en mora.
Gobiernos irresponsables en Puerto Rico por muchos años, que estaba creando deudas año por año. Segundo, propios compradores de los bonos que pensó que era un gran negocio de hacer con Puerto Rico sin mirar los riesgos. Y tercero, el gobierno de los Estados Unidos.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Un nuevo capítulo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se abrió este lunes con la llegada del primer crucero comercial estadounidense a la isla en más de 40 años. El buque Adonia, de la línea Carnival Cruise, atracó este lunes en la terminal de La Habana de Sierra Maestra.
Con 704 pasajeros a bordo, el crucero reabrió la ruta marítima entre Estados Unidos y Cuba.
Ya es la hora de la unión, ya es la hora de que todo esté bien, ¿entiendes? Por eso es que las dos banderas.
Para que se unan, estén
y para
ahí
que no se separen nunca más.
A eso de las 9:30 de la mañana, hora local, el buque ingresó en el puerto de La Habana, donde fue recibido por una multitud de cubanos que, desde el malecón, le daban la bienvenida agitando las banderas de los dos países.
Espero que sea el primero de muchos, que este haya roto el hielo y que nada, va adelante.
El Adonia, que partió de Miami la tarde del domingo, hará un recorrido de 10 días alrededor de la isla, con escalas en Cienfuegos y Santiago de Cuba. Los cruceros navegarán a Cuba dos veces al mes y sus pasajeros viajarán bajo la categoría de intercambio cultural. El viaje casi no sucede luego de que las autoridades cubanas inicialmente prohibieran que miembros de la diáspora cubana navegaran hacia el país que los vio nacer, por miedo a que alentaran el disenso político.
Han pasado 50 años, salí cuando tenía 5. Sé un poco de Cuba porque veo cosas en televisión, pero nunca estuve allí. Es una oportunidad.
El asunto fue resuelto durante conversaciones entre funcionarios estadounidenses y cubanos. Se espera que el servicio de vuelos aéreos regulares entre Estados Unidos y Cuba sea restituido más adelante este año. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
Indiana, que tendrá primarias este martes, es una de las últimas esperanzas de Ted Cruz para arrebatarle la nominación presidencial a Donald Trump, pero aunque se trata de un estado altamente cristiano de donde surge el mayor apoyo para Cruz, las encuestas le dan sólida ventaja al multimillonario.
Donald Trump lidera por amplio margen las cruciales primarias republicanas en Indiana, mientras que Hillary Clinton se encuentra en un virtual empate con Bernie Sanders por el lado demócrata. Según la más reciente encuesta de NBC Wall Street Journal, Marist University, el empresario estadounidense posee un 49% de apoyo republicano comparado con el 34% del senador por Texas. Los resultados son muy malas noticias para Cruz, que espera evitar que Trump alcance los 1,237 delegados necesarios para la nominación, sobre todo en un estado en donde la mayoría se identifica como cristianos conservadores, de donde proviene el mayor apoyo que recibe Cruz.
El reto es ganar la mayoría de delegados y Donald no lo puede hacer y por eso quiere cambiar las reglas y romper el sistema.
Una victoria de Trump lo dejaría únicamente a unos cuantos delegados más para convertirse en el nominado casi automático.
Me gustaría ver que el partido se una, pero si no lo hacen, de todos modos voy a ganar porque ustedes están votando por mí. No están votando por un personaje que ofrece apoyo público a un candidato.
Hillary Clinton no tiene las cosas tan claras en Indiana. Bernie Sanders está por debajo en las encuestas, pero únicamente por 4 puntos, 46 ante 50%, lo que deja un panorama incierto hasta que los demócratas voten.
No niego ni por un segundo que se trata de una colina difícil de escalar, pero no es una colina imposible de escalar.
No obstante, ni una ajustada victoria en Indiana podría permitirle a Sanders llegar a los 2,383 delegados necesarios para conseguir la nominación demócrata, pero sí lograría sembrar la duda sobre las posibilidades de Clinton en la contienda nacional.
Hacemos una pausa y ya volvemos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Uno, dos, tres. La, la, la,
whatever. La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo. All the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informa Alejandro Escalona. Estas son las noticias del entretenimiento. El cantante canadiense Justin Bieber publicó en su cuenta de Instagram una foto junto a un tigre, la cual tiene más de 2 millones de likes y casi 40.000 comentarios. Aparentemente, la fotografía fue tomada en una fiesta de Jeremy Bieber, padre del cantante, quien recientemente se comprometió con Chelsea Rebelo. Las críticas no se hicieron esperar y algunos usuarios de la red social criticaron al músico debido a que se trata de un animal salvaje en cautiverio. ¿Qué estás haciendo tan profundo en la jungla? El libro de la selva, la nueva adaptación de los estudios Disney, sigue arrasando con la cartelera de Estados Unidos. Este fin de semana dominó la taquilla al sumar otros $42,400,000. Hasta ahora, la cinta dirigida por Jon Favreau ha conseguido $252,100,000 en 3 semanas. That's why I'm here. We need to be put in check. Whatever form that takes, I'm game. Todo casi listo para el estreno de Captain America: Guerra Civil. La cinta se estrenará este fin de semana en Estados Unidos. Sometimes I want to punch you in your perfect teeth. Mientras tanto, la película debutó en 37 países y logró recaudar $200 millones. Eso incluyó estrenos récord en México, Brasil y Filipinas, por lo que algunos esperan que la película sea el mayor éxito del año cuando se le sume el recaudo en Estados Unidos y Canadá. El reconocido músico cubano Sergio Vitier, hijo de la poetisa Fina García Marrús, falleció este domingo en La Habana a los 68 años a causa de un accidente cerebrovascular. Sergio Vitier, Premio Nacional de la Música 2014, nació en una familia de destacados intelectuales y artistas. La obra musical de Vitier, considerado un profundo conocedor de las tradiciones populares de la isla, ha recorrido la interpretación y la composición de música para diversas manifestaciones, desde la danza, el teatro, el cine y la televisión, hasta partituras para orquestas de formato sinfónico. Desde los estudios de La Voz de América, en Washington, les informó Alejandro Escalona. La la la, whatever, la la la, it doesn't matter, la la la, oh well. Uno, dos, tres.
Y a esta hora en la entrevista de hoy, nuestro colega de televisión Gonzalo Abarca conversa con Luis Manuel Botello del Centro Nacional para Periodistas y Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Tendencias Interamericanas.
Bienvenidos, señores. Luis Manuel, más del 95% de los países de América Latina tienen lo que llaman libertad parcial de prensa. ¿Cómo, en qué momento llegamos a ese punto, por Dios?
Bueno, es que tenemos prácticamente unos 10 años de que en el mundo realmente se ha venido bajando los niveles de libertad de los países. Y esto yo creo que ha sido un poco que pensábamos que esas transiciones a las democracias y elecciones libres nos iba a traer las libertades. Pero la democracia, como sabes bien, es mucho más que elecciones libres. Es la habilidad de la gente por expresarse. Y esto ha hecho que la explosión de información que tengamos, por lo general los gobiernos no se sientan conformes con la cantidad de información que está en las redes sociales.
Claro, claro.
Y esto ha hecho que inmediatamente muchos de los gobiernos hayan instalado nuevas leyes de responsabilidad social y leyes que lo que buscan es tratar de limitar la capacidad de los medios de comunicación de poder investigar temas que son álgidos y muy candentes en estos momentos.
Antonio, precisamente, siguiendo lo que está diciendo Luis Manuel, Venezuela, prácticamente de la mano con Cuba, que es uno, de acuerdo a Freedom House, de los peores en asuntos de libertad de prensa. Sin embargo, hay medios independientes en Venezuela, como la Patilla, que son muy críticos del gobierno venezolano.
Okay, fíjate, en Venezuela, ¿qué ha ocurrido? En Venezuela, el gobierno, desde Chávez, le incomodó los medios y, por lo tanto, él lo que hizo fue atacarlos por los insumos. Venezuela no tienen papeles los periódicos, por ejemplo, los que son críticos al gobierno, el Nacional.
Es el Nacional, por ejemplo, claro, es muy crítico.
Entonces, no le dan las divisas para adquirir su papel. Y en vez de trancarlos por la censura, lo que hacen es que lo van ahorcando por el suministro de papel y entonces los compran al final, porque no pueden estar, y los compran. El gobierno hoy en día tiene la mayoría de los medios, tanto escrito como radio y televisión, en su poder. Es increíble. Ellos hacen que creer que es la oposición la que tiene los mayores y le es el gobierno quien tiene. Entonces compra los factores del poder del chavismo, compran los medios y se van haciendo una autocensura. Y lo que si no han podido,
o sea,
como dice,
sí,
es una autocensura. Lo que ocurre porque no te dan publicidad del gobierno, te van trancando todo. Pero lo que sí ocurre son las redes. El gobierno no puede con las redes sociales.
Esa es la nueva frontera, entonces.
Por ahora. Porque van a ser como China, seguro. Empiezan a bloquear internet, empiezan a hacer cosas para que no puedan. Porque en Venezuela, NTN 24 no se ve, por ejemplo.
Bueno, muy bien, les agradezco mucho. Se nos ha acabado el tiempo, pero les voy a agradecer precisamente a Luis Manuel Botello del Centro Internacional para Periodistas. Has estado muy activo, por cierto, últimamente con esto de los Panama Papers y el Freedom House también. Y también le agradezco a Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Inter American Trends. Siempre un placer tenerte con nosotros, Antonio.
Desde Washington,
leaders of regional and other governing bodies.
30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional.
Then the Vorteile des Binnenmarktes.
Espectáculos. Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Solamente escuche en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por FOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA.
Oh,
Top 10 USA.
lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA, una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Desde Washington, en ciencia y tecnología, una terapia natural utiliza el veneno de abeja para tratar enfermedades de todo tipo y podría convertirse de alguna manera en un tratamiento alternativo para pacientes en países con escasez de medicamentos.
En la población de Rafa, en Gaza, apicultores cosechan miel mientras cientos de abejas vuelan a su alrededor. Pero la miel no es lo único que buscan. Hay un centro de medicina alternativa en la ciudad de Gaza que trata a sus pacientes con suero de abeja, el cual ellos reclaman tiene una variedad de propiedades curativas. Rabteb Zamur recibe la visita de más de 250 pacientes, cuyas quejas incluyen desde pérdida de cabello hasta perlesía cerebral y cáncer. Sin embargo, él no es un médico.
Tuvimos a personas que contenían más de 7 millones de virus en un centímetro de su sangre. Después de 2 meses, las pruebas salieron negativas. Es el resultado de tratamientos con veneno y otros productos de la abeja.
El palestino de 58 años de edad dice que hace que la abeja produzca unas picadas en lugares específicos del cuerpo, estudiados cuidadosamente.
Mi salud es buena ahora, gracias a Dios, y al tratamiento con las abejas. No dejaré este lugar.
El veneno de abeja contiene sustancias activas que incluyen enzimas, proteínas y aminoácidos, con propiedades antiinflamatorias que alivian el dolor. Esta alternativa es controversial en la profesión médica, ya que dicen no se origina de evidencia científica. Sin embargo, con la escasez de medicina en el país, no hay escasez de pacientes con el deseo de ponerse bajo tratamiento con abejas para aliviar su condición. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un innovador sistema de vigilancia para el hogar con cámaras inteligentes reconoce caras o rostros familiares y alerta al propietario cuando un extraño ingresa a la residencia.
La cámara inteligente puede dejar saber a los padres en el trabajo que sus hijos regresaron de la escuela. También puede alertarlos si una persona desconocida ha entrado en su propiedad.
Current security cameras are not that smart, so...
Las cámaras de hoy día no son inteligentes, no saben necesariamente si el intruso es animal o ser humano o si son sus hijos, así que le alertará todo el tiempo. También puede ser molesto si hay cambio de luz ambiental. Uno quiere saber realmente qué sucede en casa.
Cuando familiares entran en la residencia, la cámara los reconoce y envía información a tiempos convenientes. Pero si es un intruso, la cámara inmediatamente envía una alerta que suena como alarma en su celular.
Yo tenía una importante reunión en el trabajo cuando mi celular vibró. Primero me dije que debe ser una equivocación, pero la notificación me indicó que había movimiento en mi apartamento y un rostro que no reconocía.
Él encendió el video y se sorprendió.
Vi una persona con zapatos puestos, cosa prohibida en mi casa. Lo vi en vivo, llamé a la policía y me dirigí a mi casa.
Damien mostró el video del intruso a la policía y encontraron al individuo, quien fue sentenciado a 9 meses de cárcel. La cámara francesa inteligente es una nueva tendencia de la tecnología conectada que habilita que varios aparatos se comuniquen unos con otros a través del Internet. Henry Llanos, Voz de América.
En otras noticias, este 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. La fecha es motivo de reivindicación de la lucha de quienes no cejan en su empeño de informar libremente sin importar las circunstancias.
El periodismo es la punta de lanza de uno de los derechos humanos más acorralados por opresores, la libertad de prensa.
En el continente hay experiencias que transcriben la violación de la garantía de informar. Por ejemplo, la Federación Colombiana de Periodistas registró un incremento de 23% en violaciones de libertad de prensa en 2015. El investigador del Nuevo Herald, Antonio María Delgado, conversó con La Voz de América y dijo que conoce de cerca el valor de una profesión que resulta enemiga para quienes pretenden ocultar sus errores.
Ejercer periodismo en muchos países de América Latina se convierte en un oficio de valientes. El periodista está constantemente acosado.
Otro de los mecanismos para tratar de silenciar a los comunicadores del hemisferio son las bandas armadas que operan al margen de la ley. Incluso hay organismos que han denunciado que algunos gobiernos no realizan las investigaciones de rigor. La libertad de prensa es sin duda una piedra en el zapato para algunos gobiernos en el mundo. Para la periodista María Fernanda Silva, el compromiso por la verdad de los comunicadores es una poderosa arma temida por algunos mandatarios.
Y cuanto más información hay, más se van despertando esos pueblos y se dan cuenta de que ese único mensaje que el gobierno quiere que la gente tenga no sirve.
Naciones Unidas y UNESCO debatirán esta semana con profesionales sobre el acceso a la información y las libertades fundamentales. José Perralete, Voz de América, Miami.
Y precisamente con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, periodistas y estudiantes de comunicación en Venezuela convocaron a una marcha.
Trabajadores de la comunicación y estudiantes venezolanos caminarán este próximo 3 de mayo hasta la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Llevarán con ellos peticiones específicas, tal como lo afirmó el dirigente estudiantil Reinaldo Castillo.
Nosotros le solicitamos al Estado venezolano que le permita garantizar protección a los periodistas, que le permita garantizar independencia en los medios de comunicación social y que le permita garantizar, sobre todo, a los ciudadanos su sagrado derecho a estar informados.
El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz, en representación del gremio, catalogó como terrible el panorama comunicacional de la nación sudamericana.
Y producto de una decisión arbitraria, han cerrado al menos unos 10 medios de comunicación impresos en todo el país. Existen también en Venezuela al menos 200 estaciones de radio que no han recibido la renovación de sus concesiones.
Sin embargo, la parlamentaria oficialista y periodista Tania Díaz aseguró que en Venezuela hay plena libertad de prensa, al tiempo que propuso abrir una investigación a esos medios que a su juicio contaminan especialmente a la juventud.
Que producto de ese trabajo de guerra psicológica que aplican a través de esos mecanismos, nosotros estamos pidiendo que desde la Asamblea Nacional nosotros le digamos no a ese clima de violencia.
Del mismo modo, el dirigente oficialista Diosdado Cabello repudió la actuación de los medios independientes, a los que calificó de desestabilizadores.
Tergiversando y poniendo énfasis en lo malo, solo para que el venezolano se sienta mal.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y ahora al cierre con el Día del Trabajador, que fue ayer.
Las leyes laborales y los derechos de los trabajadores continúan dominando las redes sociales y los temas en América 24 horas después de que el continente celebrara el Día del Trabajador. Cientos de miles de trabajadores se lanzaron a las calles de todas las ciudades de la región, exigiendo transparencia en el manejo del gobierno, mejores condiciones laborales y aumento en sus salarios. En Venezuela, tanto opositores al gobierno de Nicolás Maduro como simpatizantes de él tomaron las calles de las principales ciudades en un intento por apoyar sus respectivas agendas políticas. En México, decenas de miles de trabajadores llenaron el icónico Paseo de la Reforma en demanda por mejoras salariales.
Estamos haciendo una expresión de exigencia al gobierno federal para que cambie las políticas en general para los trabajadores y en particular para el campo, porque estamos viviendo una situación muy difícil en México.
En Brasil, los trabajadores se reunieron para pedir la renuncia de la presidenta Dilma Rousseff, que enfrenta en 2 meses la posibilidad de un juicio político para su remoción del poder. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Un gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Mike Frank en la producción, John Allison en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.